Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Muchas veces en este programa lo hemos dicho, el ejercicio es importante. Movernos, que nuestras articulaciones estén en perfecta forma, nuestros músculos. Sabemos que el ejercicio hace que tengamos menos posibilidades de ser obeso, quemamos calorías, nuestros niveles de colesterol se mantienen en cifras constantes y además y buenas, por debajo de 200 miligramos por decilitro de colesterol. Y también sabemos que el colesterol bueno se eleva y el colesterol malo se reduce, por tanto tenemos menos riesgo de padecer un problema cardiovascular. Pero ¿hay trabajos que demuestran que realmente el ejercicio es bueno? Pues sí los hay, y hay uno realizado en Maryland, en los Estados Unidos, por el Instituto Nacional del Corazón, que además nos plantea que comenzar a hacer ejercicio a cualquier edad es bueno, porque el deporte deja huella incluso en la vejez. Es decir, si tú comienzas a hacer deporte a los 20, a los 10, a los 15 años, cuando has cumplido 50, 60 o más años, ese ejercicio que realizaste de joven va a ser beneficioso. Pero da igual que hayas comenzado a hacer ejercicio a los 40, 50 o más años. Eso también te va a ser beneficioso. Y a cualquier edad se puede hacer ejercicio y a cualquier edad vamos a obtener los beneficios de realizar deporte. Por lo tanto, lo primero que os digo es que hay que moverse, que hay que caminar y que hay que guerra absoluta al sedentarismo. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que es buenísimo hacer deporte. ¿Qué vamos a decir? Pues que 2-3 horas a la semana, que podemos distribuir una o media horita todos los días, que no es mucho tiempo y que se nos va a pasar seguro que volando. Y quiero decir que igual de bueno que es hacer deporte es ir a donar sangre. Más cuando nos lo piden y con urgencia desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Es necesario que aquellas personas que tengan los grupos sanguíneos cero positivo, AB positivo y B positivo se acerquen bien por cualquier hospital de la red de la comunidad o que vayan al Centro de Transfusiones de Valdebernardo, porque como digo, hace falta y con urgencia sangre de los grupos cero positivo, AB negativo y B positivo. Y también nos dicen desde este centro que en los próximos días, en 2 o 3 días, será también necesaria sangre del grupo A negativo.
Bueno, yo soy cero positivo y por supuesto voy a ir a donar sangre. Poquitas veces se pide del cero positivo, pero bueno, ahí está. Yo voy a ir a donar sangre, claro que sí. Bueno, ya la vamos ya, María, con los temas de hoy.
Nos vamos a meter de lleno en el programa y lo primero que vamos a hacer es dejaros a todos los que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, nos podéis mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Y el primer tema de hoy va a hablar de los más pequeños. Vamos a hablar de nuestros chavales, del dolor de espalda. Comienzan las clases, van a comenzar el colegio y siempre tocamos este tema al comienzo de una temporada escolar. ¿Cómo prevenir el dolor de espalda en los más pequeños?
Bueno, pues los expertos nos dicen que si quieres que a tus hijos no les duela la espalda, haz deporte con ellos. Es la recomendación que nos han dado hoy desde la Organización Médica Colegial y desde la Fundación COVAX, los encargados de presentar esta campaña de la que vamos a hablar esta tarde y en la que, bueno, para enseñar a los más pequeños buenos hábitos, se lleva a cabo una distribución gratuita de tebeos entre los niños de 8 años.
Y vamos a hablar del cáncer de mama, una afección mucho más frecuente a la mujer, obviamente, pero que el hombre también puede padecer. Y también vamos a hacer un recordatorio y os vamos a decir, especialmente a las mujeres, que hay que hacerse revisiones a cualquier edad.
a cualquier edad, pero especialmente si ya pasamos de los 50 años, porque la edad es uno de los factores que lamentablemente no podemos controlar y también de aquellos que son factores de riesgo del cáncer de mama. ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar este problema a tiempo? Importantísimo, una mamografía y, como decimos, a partir de los 50 años, cada año, una vez anualmente.
Y vamos a hablar de infertilidad. Siempre. Hace años se creía que la mujer era la máxima responsable de los problemas de fertilidad de la pareja. Ahora sabemos que esto está repartido al 50% hombre y mujer.
Sabemos que tanto hombres como mujeres, o incluso los dos, pueden ser los responsables de la infertilidad. Desde luego que ya contamos con pruebas que nos van a decir, y de forma muy precisa, el estado en el que se encuentran tanto los espermatozoides como los óvulos. Lógicamente, pues cuanto más preciso sea ese diagnóstico de las causas de la infertilidad, mejores técnicas se van a poder poner a la pareja. Vamos a ver esta tarde cómo se hacen estas pruebas y en qué consisten.
Y vamos a hablar del síndrome postvacacional. La primera pregunta que le voy a hacer a la psicóloga que vamos a tener con nosotros es si realmente el síndrome postvacacional existe o no existe.
Hombre, desde luego que no lo va a sufrir quien no haya tenido vacaciones, quien haya pasado el verano trabajando. Pero aquellos que se hayan salido de la rutina bien unos días o uno o dos meses pueden encontrarse con este problema a la vuelta de las vacaciones. Si en estos días nos sentimos deprimidos, tristes, estamos angustiados o sencillamente no somos felices, probablemente estaremos ante el síndrome postvacacional. La mejor forma de no tenerlo, prevenirlo. Así que en Salud al Día os vamos a dar una serie de consejitos esta tarde.
Y vamos a hablar de un fruto seco que tiene muchísimas cualidades, que nos ayuda a nuestro sistema cardiovascular. Vamos a hablar de las nueces.
Que deberíamos tomarlas todos los días, al menos un puñadito. Claro, tampoco podemos abusar porque es un fruto seco muy calórico. Pero bueno, yo creo además que estamos en una época muy buena de comer nueces porque es ahora cuando los nogales las están dando, ¿no?
Claro que sí.
Si mal no recuerdo.
Así es.
Pues luego vemos todas las propiedades que tienen las nueces.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro correo electrónico para que nos hagáis sugerencias, nos digáis algún tema que queréis que tocamos. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el chocolate nos ayuda a prevenir el ictus? Una forma y muy dulce de protegernos del accidente cerebrovascular es tomando cacao. Viene en forma de tableta, de bombón o como relleno de una galleta. El consumo moderado de chocolate, además de un placer para el paladar, es un buen aliado del corazón y la cabeza, ya que es un producto de origen vegetal que nos aporta antioxidantes, que nos ayudan a protegernos de muchas enfermedades. Así lo concluyen investigadores suecos que han realizado un seguimiento a más de 37.000 varones de 49 a 75 años durante 10 años. Y han descubierto que aquellos que de media consumían unos 60 gramos, una media tableta de chocolate a la semana, tenían un 17% menos de probabilidades de sufrir un ictus respecto a aquellos hombres que no tomaban este alimento. Posteriores estudios nos dicen que los beneficios son los mismos para las mujeres, pero eso sí, no podemos olvidarnos de que el chocolate es un alimento rico en calorías. Por ello, aunque sea bueno, no debemos abusar.
saludaldia@ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
91-512-8400.
Y hoy se ha presentado la campaña 2012 de prevención de las dolencias de la espalda en los escolares.
recién estrenado tenemos este mes de septiembre. Estamos en estos días en los que a los que les toca trabajar vuelven de sus vacaciones, pero también van a volver a la rutina los más pequeños. Pocos días libres les quedan antes de comenzar un nuevo curso escolar. Mochila, cuadernos, libros, lapiceros nuevos, material escolar que nuestros hijos llevan a su espalda y que en muchas ocasiones les puede acarrear problemas y dolor si excede de peso. Y sabemos que esto sucede cuando la mochila pesa más del 10% del peso del escolar. Por poner un ejemplo, un niño que pese unos 40 kilos no debería llevar más de entre 4 y 6 kilos sobre sus hombros. Los expertos nos alertan que antes de los 15 años la mitad de los chicos y 7 de cada 10 chicas sufren dolor de espalda. Para prevenirlo, esta mañana se ha presentado la campaña 2012 de prevención de las dolencias de la espalda en los escolares. Y el mejor consejo que nos dan para cuidar la salud de los más jóvenes es que hagan ejercicio y desde pequeñitos, al menos un par de veces por semana, para evitar esas dolencias en la espalda.
Y vamos a hablar con la doctora Margarita Martín, que pertenece a la Fundación COVAX. Muy buenas tardes, doctora Martín.
Buenas tardes.
Qué importante es la prevención del dolor de espalda, y más en la infancia, ¿no?
Pues sí, como en otras muchas patologías, la medicina preventiva tiene un gran campo y en este es muy amplio y muy importante.
Estamos en la 10ª campaña. Desde que se comenzó, desde la primera campaña a la actual, ¿se ha notado algún cambio? ¿Los padres, los profesores, incluso los chavales, se preocupan más por su espalda?
Pues sí, se ha notado cambio. Por un lado, siempre hablamos, en relación con el peso que transportan, de la conveniencia de utilizar dispositivos con ruedas para que la espalda no cargue el peso. Y en los últimos años sí se ha visto que, al menos hasta determinadas edades, es frecuente que utilicen este tipo de mochilas. Y por otro lado, se está empezando a ver otro efecto muy positivo, y es el fraccionamiento de los libros en fascículos.
Muy interesante. Bueno, tengo que reconocer que hay una idea muy buena que se ha plasmado en forma de un tebeo, que es el tebeo de la espalda, y que tiene acceso realmente cualquier persona que quiera, ¿no?, a este tebeo de la espalda.
Pues sí, tanto desde la página de la OMC como desde la página web de la espalda de la Fundación COVAX, espalda.org, se puede acceder y descargar gratuitamente el tebeo de esta campaña y de los de campañas anteriores.
Es muy interesante porque tenemos a Juan y María, ¿no? Sí. Y los dos, bueno, tienen algún problemilla. Y también está el doctor Espalda, que nos da muchos consejos, ¿no? Y le da consejos de forma especial a Juan y María, ¿no?
Pues sí, intentamos que a través de dibujos y viñetas, es decir, algo muy asequible para ellos, se identifiquen con los personajes del cuento y aprendan las cosas, por lo menos que lo aprendan. Es la primera fase, aprender lo que es bueno y lo que es malo para ellos en cuanto a su espalda.
Y lo primero importante que tenemos que decir es que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer deporte, porque mantener la musculatura fuerte significa prevenir el dolor de espalda.
Exacto. De hecho, es el factor que ha demostrado ser más importante para prevenir el dolor de espalda, pero a todas las edades, ya no solo en la infancia, sino en la etapa adulta. Si se hace ejercicio de forma regular, si la musculatura de la espalda es potente y resistente, va a aguantar mucho mejor todas aquellos factores negativos que tenga que aguantar en su vida cotidiana, sea el exceso de peso, malas posturas, vida sedentaria, etcétera.
¿Y qué tipo de deporte tenemos que decir que deben hacer nuestros críos?
En principio, cualquiera. Es decir, hay que favorecer y potenciar que ellos decidan qué deporte les gusta. No nos sirve de nada decir, haz este deporte, si al niño no le gusta, no se va a implicar tanto. Entonces, de entrada se ha visto que hacer cualquier deporte de forma habitual, 2 o 3 veces por semana, va a ser positivo. El tipo de deporte que hagan, el que ellos decidan. Otra cosa sería la práctica a nivel competitivo, pero a nivel de hábitos de vida normal, cualquier deporte, el que a ellos les guste.
¿Y cuándo los padres se tienen que empezar a preocupar si un crío llega a casa y dice, me duele la espalda?
No es cuestión de preocuparse, es cuestión de prestar atención. Normalmente, cuando a un niño le duele la espalda, suele ser por el desequilibrio entre la fuerza que tiene su espalda y aquellas esfuerzos que tiene que hacer en su vida cotidiana. Evidentemente, si al niño le duele la espalda y no es un día, son dos, son tres, debe consultar con el médico, con el especialista. Normalmente no hay ningún problema más que un desequilibrio en su desarrollo muscular, pero sí es conveniente que si el niño se queja de dolor de espalda de forma repetida, de forma continuada, se consulte para descartar otras posibles patologías.
Doctora Martín, van a comenzar las clases ahora. Vamos a empezar ya con las mochilas, con los carritos. Lo primero, ¿mochila o carrito? ¿Qué es mejor?
Si hablamos de quitarle carga a la espalda, evidentemente mucho mejor el carrito. Si tiene un asa de altura regulable, de forma que se pueda adaptar a la estatura de cada niño, desde luego la espalda sale beneficiada y no tiene por qué salir perjudicada ninguna otra estructura.
¿Y de qué manera tiene que llevar el niño ese carrito? ¿Lo tiene que arrastrar o lo tiene que empujar?
Realmente lo mejor sería que lo empujara, pero hoy por hoy los carritos que hay de cara al transporte de material escolar suelen ser de dos ruedas y por lo tanto hay que tirar de ellos. Pero vamos, el carrito lo llevan de forma paralela al cuerpo, sin atrasar demasiado el brazo en relación con el resto del cuerpo, lo pueden transportar sin ningún tipo de problemas.
Y hablamos de la mochila, ¿y qué mochila sería la ideal?
Pues en primer lugar que los tirantes sean anchos para que la carga esté más distribuida y acolchados. Deben usar cada tirante en un hombro, no llevarlo los dos sobre el mismo hombro. La carga debe estar centrada en el eje del cuerpo y situarla en la parte baja lumbar. Y con un cinturón que lo sujete a esta zona, a la cintura, para evitar que la carga se vaya desplazando y bamboleando.
¿Y el máximo peso que debe llevar un crío a la espalda?
Pues más de un 10% en relación con su peso corporal no deberían llevar, y ya es bastante.
Ya es bastante, ¿no? Claro, estamos hablando, por ejemplo, un chaval que pese 35 kilos, 3 kilos y medio el máximo, ¿no?
Sí, y son muchas horas al día.
Claro, este es un problema serio, esto no es ninguna broma, ¿no? Porque tienen que transportar ese material prácticamente todos los días, ¿no?
Sí, y unos días es solo el material puramente escolar, pero otros días es el material deportivo para las clases de educación física, y es mucho peso, son todos los días, y el hecho de que no haya taquillas en la mayoría de los colegios hace que no solo tengan que transportarlo de casa al colegio y del colegio trae de regreso a casa, sino dentro del mismo colegio muchas veces están cargando todo el día con ese peso.
Claro, y yo creo que tenemos que finalizar comenzando con el primer asunto, ¿no? La importancia del ejercicio y la importancia de fortalecer la musculatura, ¿no?
Así es. El arma principal para evitar, prevenir los dolores de espalda o, si ya han aparecido, hacer que estos sean más livianos y desaparezcan más pronto, me refiero ya también a la etapa adulta, es hacer ejercicio de forma regular.
Claro, y también la obesidad, ¿tenemos que evitar la obesidad en los críos para el dolor de espalda?
Vamos, la obesidad, el peso no está demostrado que sea un gran factor de riesgo para los dolores de espalda, salvo que sea un sobrepeso excesivo. Evidentemente conlleva otros muchos factores de riesgo para otras patologías, por lo tanto sí hay que evitar el sobrepeso en los niños.
Pues doctora Margarita Martín, perteneciente a la Fundación COVAX, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día, tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hablando del dolor de espalda, el dolor de espalda sobre todo en los más jóvenes, ¿no? En los críos que ahora empiezan el colegio, y podemos prevenir ese dolor de espalda, y la doctora Martín nos ha explicado qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera tienen que ser esas mochilas, esos carritos que lleven los críos. Pero ahora vamos a tocar un tema también muy interesante, porque pensamos, la mujer sobre todo piensa, que los problemas de mama, y en especial, y vamos a hablar del cáncer de mama, se da sobre todo en mujeres jóvenes. Pero esto no es así, porque sabemos que a medida que la mujer va cumpliendo años, el riesgo de padecer y de sufrir un cáncer de mama aumenta.
Afectará a una de cada 10 mujeres a lo largo de su vida, también a los hombres, aunque desde luego en menor medida. Esta enfermedad se diagnostica con una prueba muy sencilla e indolora, con una mamografía. Es desde luego la mejor forma de detectar de forma precoz el cáncer de mama, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas, lo que desde luego facilita y mucho el tratamiento y se acompaña de una mayor tasa de curación y de un menor número de secuelas para los pacientes. Como hemos dicho, las mujeres somos la población más afectada. Al cabo del año se diagnostican alrededor de 20.000 casos. Nada podemos hacer para evitar la aparición de un tumor de este tipo, pero sí conocemos cuáles son los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de su aparición. Entre ellos, la edad. A medida que vamos cumpliendo años, aumenta la probabilidad de sufrir un cáncer de mama. Por ello es fundamental que una vez que hayamos llegado a los 50, nos hagamos cada año una mamografía. También influyen en la aparición de esta patología nuestros genes, la historia familiar, es decir, si algún familiar ha tenido un cáncer de este tipo, o la alimentación y el estilo de vida.
Y vamos a hablar con el doctor José María Román Santamaría, jefe de la unidad de mama del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Román.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de mama. Y lo primero, vamos a aclarar el concepto de que muchas mujeres piensan que a cierta edad ya el riesgo del cáncer de mama disminuye según se van cumpliendo años. Y esto es no es así, es todo lo contrario, ¿no?
Sí, por supuesto. El cáncer de mama se puede presentar a cualquier edad. Yo ahora le pondría como ejemplo que en mi casuística el caso más precoz de cáncer de mama fue a los 19 años y el caso más tardío de aparición fue a los 94. O uh-huh. sea que a lo largo de la vida puede darse en cualquier edad el cáncer, ¿eh? Eso es así. Y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que el comentario que han hecho ustedes antes de la presentación de este tema, ¿no?
Pues muchísimas gracias, doctor Román. Lo que intentamos es dar claves, ¿no?, en este programa para que se haga prevención, ¿no?, y sobre todo se acuda rápidamente al médico cuando algo sucede. Y hablando de prevención, hay mujeres que tienen que tener especial cuidado en el cáncer de mama y tienen que estar más alerta, si es posible.
Bueno, pues claro que hay una serie de factores de riesgo, pero lo primero es que tener un concepto claro. Prevenir, lo que se dice prevenir el cáncer de mama, lo que es una prevención primaria, es decir, voy a hacer esto para que no me salga un cáncer de mama, eso todavía no lo tenemos establecido.
Correcto.
Podemos hacer una prevención de, por ejemplo, morirme de un cáncer de mama si me lo diagnostican temprano. Y es la mamografía o alguna otra prueba la que nos va a ayudar a hacer esto, ¿comprende?
Uh-huh.
Y luego, pues claro que no hay factores, por ejemplo. El factor hereditario. El factor hereditario, un 10% aproximadamente, pues se sabe que tiene una presentación familiar, pero no quiere decir que sea hereditario. Solamente unos muy pocos cánceres de mama son hereditarios. Hay un 10% que tiene una presentación familiar, pero claro, si hablamos de que en la sociedad un 10% de las mujeres, una de cada 10, va a desarrollar un cáncer, pues el que haya presentación familiar es muy frecuente, ¿no? Solamente por esa estadística. Pero vamos, el cáncer de verdad, genético es mucho más escaso de lo que se presume por ahí. Hay otra serie de factores, como puede ser la mujer que haya tenido una menarquia, es decir, un inicio de las reglas muy temprano y una menopausia muy tardía, la obesidad, el tener una enfermedad mamaria previa, todas esas cosas pues son indicios de que puede haber un cierto riesgo elevado o mayor que la población normal y que, por lo tanto, debe vigilarse más asiduamente.
Tenemos que hablar de la mamografía y usted ya ha hablado de la mamografía, la importancia que tiene esta prueba diagnóstica, ¿no?, esta prueba para saber descartar, ¿no?, rápidamente si existe o no existe un cáncer de mama. La pregunta es, ¿la primera mamografía cuándo se debe de realizar y luego las revisiones, cada cuánto tiempo?
Pues mire, de estos hay varios criterios. Yo le puedo decir el mío. Y el mío creo que una mujer debe tener aproximadamente una primera mamografía entre los 35 a los 40 años, como base para poder comparar en el futuro. Y desde luego, de los 40 a los 50, una mamografía prácticamente anual. Y a partir de los 50 años, incluso se puede hacer bianual, pero siempre con una periodicidad. Si se hace eso, la mayor parte de los cánceres se van a diagnosticar en una etapa curable.
La importancia que tiene el diagnóstico precoz, doctor Román, es fundamental luego para el tratamiento y sobre todo para las posibilidades, ¿no?, de curación o de que la mujer viva muchos años, ¿no?
Sí. Hoy en día estamos asistiendo a verdaderas un índice de curación pero bastante alto del cáncer de mama, gracias a que lo estamos, la mayor parte de las veces estamos operando, haciendo una terapéutica muy oportuna y que lo estamos diagnosticando también más precozmente. Y en esto quiero decir que se deben unir todas las especialidades que están alrededor del cáncer de mama para tener una eficacia mayor. Cada vez estamos haciendo más quimioterapia neoadyuvante, es decir, quimioterapia antes de la operación, con el fin de reducir tumores, de hacerlos más asequibles a una cirugía menos agresiva, quitar menos mamas, etcétera, etcétera. Y gracias a que nos trabajamos en conjunto con los oncólogos. Pero otras veces tenemos la posibilidad de que la mujer no tiene... ¿Oiga?
Sí, estoy aquí, sí.
La mujer no tiene... posibilidades de conservar la mama y quizás en ese momento el cirujano plástico es cuando nos puede echar una mano para que intentar que la mujer no salga de la sala de operaciones mutilada, ¿no?
Sí.
Y nosotros cada vez intentamos hacerlo. Lo que pasa es que desgraciadamente no lo conseguimos siempre, pero está en nuestro afán de que cada vez menos mutilaciones a las mujeres, menos mujeres mutiladas.
Claro. Doctor Román Santamaría, también usted es jefe de la unidad de mama del Hospital USP San Camilo de Madrid. ¿Qué función cumplen las unidades de mama?
Pues precisamente estas, el hacer un trabajo multidisciplinario para obtener un mejor beneficio de las pacientes. Que podamos, porque las grandes cirugías de la mama cada vez se están viniendo abajo. Ya antes, ten en cuenta que había épocas en las que se quitaban los pectorales, se quitaban todos los ganglios, se quitaban hasta incluso de la articulación del hombro. Bueno, todo eso, claro, ha pasado prácticamente a la historia y la cirugía ahora es más minimalista, podríamos decirle. Con esto le diré que si se ha simplificado la cirugía, lo que se ha complicado muchísimo es la indicación, es decir, lo que hay que hacer en cada momento, porque cada vez hay más factores que contar con ellos y eso nos lo da la multidisciplinaridad, es decir, el que el patólogo nos diga esto, por ejemplo, el nuclear, el médico nuclear nos diga con un PET cómo está en actividad esa lesión, que el oncólogo nos diga si es sensible a una determinada quimioterapia. Es decir, todo eso va en beneficio de las mujeres y va en beneficio de la supervivencia.
Doctor Román Santamaría, la autoexploración mamaria. Hay ginecólogos que son partidarios y hay ginecólogos que dicen que no tiene mucho valor la autoexploración mamaria. ¿Usted qué diría sobre este tema?
Pues mire usted, yo lo que no le diría a una mujer, digo, hágase usted un diagnóstico explorándose, sino que usted explore sus mamas y conozca sus mamas. Y si hay algo nuevo, por mínimo que sea, consulte. Y no tenga miedo de consultar. Ya será el médico el que le tenga que poner el apellido a ese nuevo que tiene. Así que la exploración, la autoexploración es muy importante. Porque nadie conoce las mamas de la mujer como ella misma. Nadie tiene ese sentido propio efectivo que tiene la mama, la mujer de su mama, de su cuerpo. Y puede... lo que a nosotros parecernos un nódulo, decir esto lo tengo toda la vida, o al contrario, cosas que a nosotros nos puede pasar banal, decir no, es que esto es nuevo, esto, y es el momento de investigar. Así que claro que sí, cualquier medio es bueno,
Y siempre la autoexploración mamaria después, 4 o 5 días después de haber tenido la regla la mujer, ¿no?
Sí, lo ideal es que siempre además sea el mismo día aproximadamente, tener en las mismas condiciones basales para hacer. Y sobre todo eso, insisto en que la mujer viene muchas veces a la consulta y nos dice, si es que yo me encuentro bultos por todas partes, y eso la mayor parte de las mujeres te lo dicen, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de edad fértil. Pero
Señora, esto lo tenía usted el mes pasado, no lo tenía, que es muy importante.
Eso es.
Es decir, que ha habido algo nuevo o no ha habido algo nuevo.
Eso es. Pues doctor José María Román Santamaría, jefe de la unidad de mama del Hospital OSP San Camilo de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Cambiamos de asunto, cambiamos de tema. Ya sabéis que en este programa, en Salud al Día, en Onda Madrid, en vuestra casa, en el 101.3 o 106 de frecuencia modulada, tocamos varios temas en un mismo día y suelen ser temas muy variados. En este caso, y ahora vamos a ir con el tema de la infertilidad. ¿Es el hombre? ¿Es la mujer? ¿Tiene la mujer más posibilidades que el hombre? Pues no, parece ser que esto está al 50%.
Efectivamente, y eso que parece que cuando pensamos en el problema de la infertilidad nos acordamos de la mujer. Será quizá porque somos nosotras las que nos quedamos embarazadas, pero para que esto suceda es igual de necesario que tanto óvulo como espermatozoide estén en buenas condiciones. Los datos clínicos nos dicen que la infertilidad tiene su origen y a partes iguales bien en el hombre, en la mujer o en la combinación de ambos miembros de la pareja. Conocer dónde reside el origen de este problema es tan sencillo como ponernos en manos de los expertos. Para los hombres, ahora hay un test denominado ENSOME, que de forma muy precisa analiza los espermatozoides e identifica aquellos que tienen material genético potencialmente dañado. Permite un diagnóstico más acertado para un mejor tratamiento. Y si lo que queremos es conocer las expectativas reproductivas de la mujer, las pruebas a realizar son el recuento de folículos antrales y el análisis de la hormona antimuleriana. Analizan la capacidad de los ovarios y el número y calidad de los ovocitos. Gracias a estos métodos se conoce una información imprescindible sobre la pareja y se decide así de la forma más adecuada cuál es la mejor técnica de reproducción asistida.
Y vamos a hablar con la doctora Victoria Villafañez, ginecóloga de la clínica Ginefib. Muy buenas tardes, doctora Villafañez.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a tocar un tema, un asunto que preocupa a muchísimas parejas. Y es curioso porque siempre, y esto ya lo hemos comentado alguna otra vez, siempre dice, venga, la mujer primero, que es la responsable de la infertilidad. Por fortuna esto está cambiando, ¿no? Y ya las parejas son conscientes de que no es la mujer siempre, sino que el hombre también, y que está esto al 50%, ¿no?
Eso es. No hay que echar la culpa al uno o al otro. Exacto. Porque el 30-35% de las veces es incluso combinado. Eso, la causa de infertilidad es mixta. Uh-huh. Un poco, o sea, una mujer muy, 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 muy fértil, aunque el hombre tenga cierto déficit en la calidad del semen, pues podría en esa pareja no tener que acudir a ninguna técnica de reproducción asistida, y al revés. Muchas veces es una causa mixta, los que vemos en la consulta.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir, doctora Villafañez, es que cuando hay un problema de infertilidad, por cierto, y esto vamos a aclararlo, ¿cuándo decimos que una pareja es infértil?
Hay dos términos, que es esterilidad e infertilidad.
Exacto.
Que
uh-huh.
La verdad es que los podemos llegar a confundir, e incluso
sí.
Los propios especialistas sí. Decimos infertilidad y puede ser esterilidad.
Claro.
O sea, esterilidad es cuando no se concibe.
Exacto.
Durante en un año sin haber puesto medios para no embarazarse.
Uh-huh.
Infertilidad es cuando se ha concebido pero se ha llegado a un aborto, o sea, cuando se ha podido haber algún aborto y no se ha llegado a tener un embrión, o sea, un embarazo a término.
Claro, por lo tanto vamos a hablar de esterilidad más casi, ¿no? Que
sí,
de infertilidad.
Sí. Lo único que realmente en las consultas pues ya es que no, son mujeres estériles y mujeres infértiles que llegan
claro.
a tener abortos. Y que las pocas veces que han conseguido embarazo, además, pues ha sido un aborto, porque al final prácticamente todo está relacionado.
Por lo tanto, cuando hay un problema de ese tipo, ha transcurrido un año queriendo tener un hijo y no se consigue, hay que acudir al especialista, hay que acudir a clínicas como Ginefib. Y cuando llega la pareja, ¿qué es lo que hacen ustedes?
Pues lo primero, pues una historia clínica detallada, orientada un poco hacia ciertos factores que pudieran intervenir en la no consecución del embarazo. sobre hábitos tóxicos, les preguntamos sobre ciertos, a ellos, pues ciertos problemas añadidos que hayan tenido en la infancia, pues unas paperas simplemente, uh-huh. o algún otro problema en sus genitales. Uh-huh. Y luego hacerles el estudio, el básico, estudio básico, lo primero, antes de poder decidir un diagnóstico, pues es el estudio del semen, lógicamente, una analítica hormonal a ella. Ahora muchas veces ya vemos, intentamos buscar la reserva ovárica, que con una ecografía, la reserva ovárica, que es la capacidad que puede tener de respuesta y de tiempo que le quedan de tener óvulos en buenas condiciones, que es una ecografía, y la antimulleriana. Antimulleriana es una determinación de una sustancia, hormona antimulleriana, que no cambia con el ciclo, que es fácil de determinar y que nos va a ayudar a saber el tiempo que tenemos un poco para ayudar a esa pareja, ¿no? También.
Sí, porque son muchas las circunstancias que puede hacer que una mujer no se quede embarazada. Por ejemplo, seguro que hay muchas parejas que no saben que la mujer es capaz de fabricar, por ejemplo, anticuerpos contra el espermatozoide del hombre, ¿no?
Sí, puede haber, a nivel del moco cervical, pues puede haber anticuerpos que pueden hacer que los espermatozoides no puedan seguir adelante. Uh-huh. De todas las maneras, ya cuando llegan a la consulta ya muchas veces tenemos que ir un poquito más allá. O sea, ya los anticuerpos antiespermatozoide simplemente eso se puede evitar haciendo una inseminación artificial. Claro. Pero lamentablemente hay un porcentaje alto de parejas que solo con una inseminación artificial ya no podemos ayudarles, porque llevan muchos años de esterilidad y sobre todo ellas ya son mujeres por encima de 37, 38 años. Que hay que ir a técnicas un poco más agresivas, como puede ser una fecundación in vitro.
Claro, y es, hay que saber la calidad del espermatozoide del hombre, ¿no? Y María nos hablaba de un test, el ENSOME, un test donde se puede analizar con precisión, ¿no?, cómo son los espermatozoides, ¿no?
Eso es. Hoy día es necesario tener la mayor precisión que podamos de lo que está en nuestras manos. Y el ENSOME es, pues, ver el espermatozoide a un aumento, pues si se ve más o menos a 400 aumentos en una manera en microscopía habitual, pues pasa a 6.000. O sea, uh-huh. Ve si hay vacuolas en su interior, ciertos indicativos de que puede estar ese espermatozoide mal y que no va a poder ser capaz de fecundar al óvulo.
La recomendación, por tanto, es que si una pareja no tiene descendencia y quiere tenerla y transcurre un tiempo, más o menos un año, como planteaba la doctora Díaz Fáñez, es que acuda al especialista, ¿no?
Eso es. O sea, que se ponga en manos de expertos, en manos de especialistas, e incluso antes de un año, cuando, como he dicho antes, cuando se tiene ya una edad que simplemente por la edad, por tener más de 35 años, pues ya hay un factor etario, ya así lo denominamos. Entonces, si con 6-7 meses, sabiendo cuándo es la época fértil, que ya todo el mundo lo sabe, a mitad de ciclo, habiendo mantenido relaciones a mitad de ciclo y asiduas cada pues 2-3 veces por semana y que no se ha conseguido un embarazo, pues incluso con 37, 38, 39 años, con 7-8 meses o 6 de intento de embarazo, pues ya hay que empezar a ver cosas.
Sin duda. Pues doctora Victoria Villafáñez, ginecóloga de la clínica Ginefiv, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Hasta luego, adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Vamos a hablar de un fruto seco. muy beneficioso, sobre todo para nuestra salud cardiovascular. Estamos hablando de las nueces y María nos plantea lo siguiente.
Podemos decir que son cápsulas de salud, una propiedad que deben a su alto contenido en antioxidantes, los que nos ayudan a retrasar el envejecimiento celular y también a prevenir una larga lista de enfermedades. El doctor Emilio Ross, director de la unidad de lípidos del Hospital Clínic de Barcelona, nos habla de los beneficios de estos frutos secos.
Si las defensas antioxidantes a lo largo de nuestra vida son menores que el estímulo prooxidante, pues tenemos, antes de la cuenta, tenemos enfermedades relacionadas con la edad, desde cataratas a deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer, enfermedades, otras enfermedades degenerativas, enfermedades del corazón, osteoporosis, pérdida de visión. En realidad, casi todas las enfermedades crónicas tienen un sustrato de oxidación, con lo cual los antioxidantes de la alimentación son un muy buen factor de protección.
Claro está que para beneficiarnos de las propiedades de las nueces tenemos que comerlas. No conviene abusar de ellas, pero tampoco olvidarlas. Lo más recomendable es tomar un puñado al día, sin cáscara, lo que equivaldrá a unos 40 gramos. Eso es lo que nos aconsejan los especialistas.
Los estudios se han hecho con consumo diario, pero en los estudios de población, las personas que consumían frutos secos, porque en los estudios epidemiológicos no se ha discernido entre los distintos tipos de nueces, si consumían frutos secos al menos 3 veces por semana, ya tenían mucha mayor protección de distintas enfermedades que si consumían menos de una vez por semana.
No obstante, no debemos olvidarnos de que, igual que el resto de frutos secos, las nueces nos aportan muchas calorías, hasta 600 por cada 100 gramos, pero se trata de grasas insaturadas, las que son más fáciles de quemar o de eliminar que las saturadas, y lo que sí es una ventaja, que nos sacian rápidamente.
Pero lo más importante no es esto, es el comer un alimento graso sacia, da una sensación de saciedad, de tener el estómago lleno. Y tras haber consumido nueces, en la comida siguiente uno va a comer menos. Y esto se ha demostrado en más de un estudio. El 75% de la caloría que uno ingiere con las nueces luego deja de consumirla en el plato siguiente.
Recordemos que también nos aportan fibra, vitaminas del grupo B, muy buenas para mantener en buen estado nuestro cerebro, y minerales como el calcio, el potasio, el zinc, el fósforo o el magnesio. Para su conservación, lo mejor es tenerlas en un lugar fresco y seco para evitar que, debido a su alto contenido de ácidos grasos, se nos pongan malas.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Qué ricas están las nueces y qué cantidad de antioxidantes, de vitaminas, de minerales, de grasas poliinsaturadas nos dan. Ese puñadito que tú planteas, María, 4 o 5 nueces al día. Hay un trabajo que se realizó hace ya unos cuantos años, por lo menos 10 años, donde se veía que ese consumo de esas 4 o 5 nueces al día reducía en un porcentaje altísimo, no sé si era un 20 o un 30%, el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio.
Pues vamos a comer entonces nueces todos los días, pero como ya hemos dicho, sin abusar.
Claro, y ahora, yo no sé si las nueces van a ayudarnos o no nos van a ayudar a esto del síndrome post-vacacional.
Y es que se acabó el mes de agosto y con él las vacaciones. Toca volver al trabajo y no todo el mundo lo lleva igual de bien. A muchos les provoca síntomas de irritabilidad, ansiedad, depresión, tristeza, miedo, insomnio. Se trata del síndrome postvacacional, no es una enfermedad y no debemos tampoco confundirlo con la adaptación a la rutina. Aparecerá si a la vuelta de las vacaciones sentimos emociones negativas y nos damos cuenta de que no estamos satisfechos con uno o varios aspectos de nuestra vida. Y también podemos sufrirlo si no somos capaces de adaptarnos al ámbito laboral o si hemos tenido unas vacaciones largas, agotadoras o en las que no hemos descansado adecuadamente. La mejor forma de evitarlo es, sin lugar a dudas, prevenirlo, empezando con medidas como una buena planificación de las vacaciones que nos mantengan activo, pero también que nos permitan descansar. Si además podemos dividir esos días de relax a lo largo del año, todavía mejor. Y un poquito antes de la vuelta al trabajo, debemos comenzar poco a poco a adaptar los horarios tanto de comida como de sueño, digamos que volviendo a la rutina. Aún así, si con estos consejos no es suficiente, podemos acudir a los especialistas.
Y vamos a hablar con Ampar Pérez, que es psicóloga y miembro de TheDoctor.es. Muy buenas tardes, Ampar.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar del síndrome postvacacional. Y cuando comenzaba el programa, yo hacía una pregunta, ¿no? Lo dejaba en el aire y decía, ¿realmente existe el síndrome postvacacional?
Bueno, el síndrome postvacacional existe en cuanto a conjunto de síntomas que aparecen frecuentemente antes de la vuelta al trabajo, y de hecho habéis hecho una exposición muy buena previamente, o sea, habéis explicado muy bien que sí es cierto que hay una serie de síntomas que se pueden dar, que no son la vuelta, lo que sería normal en la vuelta al trabajo, ni tampoco constituyen una enfermedad, no es un cuadro depresivo y no es un cuadro ansioso de características muy relevantes. Pero sí que existe un síndrome postvacacional, sí que existe.
Y cuando una persona tiene unos determinados síntomas, que ahora nos va a explicar, ¿qué es lo que debe hacer? Primero vamos a hablar qué síntomas o qué es lo que nota la persona que tiene el síndrome.
Bueno, pues básicamente serían síntomas ansiosos, del tipo irritabilidad, dificultades, alteraciones en el sueño, en la conducta alimentaria, sensación de falta de control ante el comienzo del trabajo, miedo y angustia en general. O sea, claro, esto puede ir desde unos niveles muy leves en que las medidas que han señalado previamente pueden ser suficientes, como programar bien las vacaciones, hacer una correcta higiene de todo esto, o en casos en que esto es más grave, en que realmente el insomnio molesta mucho, en que realmente hay una clínica ansiosa, sí que estaría indicado, o bien, por un lado, la ayuda farmacológica si fuera necesaria, o la consulta con un profesional, con un psicólogo, porque entonces quizás habría que ver qué tipo de aspectos no se están manejando suficientemente bien, qué miedos hay detrás, para que esto pase al acabarse las vacaciones.
Lo primero que tenemos que hacer posiblemente sea no angustiarnos con la vuelta al trabajo.
Bueno, claro, esto sería lo ideal, pero a veces es difícil de aplicarse la receta, ¿no? O sea, uno no quiere angustiarse. Entonces, lo que es bueno es intentar racionalizar las cosas. O sea, el trabajo, en principio, no tiene por qué ser tan negativo, pero cuando la persona no es capaz de no angustiarse, es cuando sí que necesita que alguien le ayude a tener recursos, ¿eh? O sea, a ver de qué forma podemos racionalizar esto, podemos afrontar adecuadamente los miedos, pero claro, el consejo de no angustiarse no es muy efectivo, porque la gente no se quiere angustiar.
Está absolutamente cierto, ¿no? Claro.
Claro.
Hay personas que no lo puede vencer, o sea, decir,
exactamente. Sí, sí.
Y de ahí viene después, ¿no? El síndrome.
Claro, exactamente. No, lo digo porque mucha gente con muy buena voluntad le dice a la persona que está angustiada, esto en general, ¿eh? No con referencia a este síndrome, hombre, no te preocupes, no te angusties.
Lo peor que se le puede decir a un paciente depresivo o con ansiedad.
Claro.
Eso está muy claro. Bueno, hay un tema también que quiero preguntarte, Ampara, es ¿cuánto tiempo podemos considerar normal que puede durar un síndrome postvacacional? ¿Dos días? ¿Un día? ¿Tres días? ¿Cuándo nos adaptamos?
Muy pocos días, sí. De hecho, los síntomas aparecen normalmente más las horas previas a la incorporación al trabajo que no cuando ya te reincorporas. O sea, de hecho, lo pasamos peor con los pensamientos anticipatorios, con la angustia de pensar lo que se nos va a venir, que cuando ya nos estamos enfrentando a los estímulos que nos dan miedo. De hecho, una vez uno empieza a trabajar, son pocos días de adaptación, realmente. No es muy largo, no.
Uh-huh.
Y alargara mucho es cuando, uh-huh, si vemos que, hombre, que después de la primera semana la persona sigue con angustia, bueno, entonces sí que realmente es un motivo de consulta, o sea, algo está pasando.
Claro, porque los pasos son, primero, vamos a adaptarnos, es decir,
¿sí?,
cambio de hábitos, a lo mejor de alimentación, ¿no?, de ejercicio, incluso caminar, uh-huh, un poquito, movernos, ¿no? Esto puede,
sí,
ser el comienzo, ¿no?, para bueno, superar, ¿no?, esa situación, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, uh-huh, O sea, yo lo que recomiendo es que es importante las horas antes de empezar a trabajar, el día antes, dos días antes, empezar un poco a intentar normalizar las conductas, más de hábitos, más de dormir, de comer, empezar a movernos más. O sea, lo que no podemos hacer es un cambio radical de un día para otro, pues esto sí que es malo, llegar de viaje el día antes, seguir con la juerga de vacaciones hasta que, uh-huh, hasta la noche antes de empezar a trabajar. O sea, no, hay que anticiparse y tres o cuatro días antes empezar a ponernos un poquito las pilas. Incluso lo que tú comentabas en cuanto a hacer ejercicio es muy positivo también. Sí, totalmente.
¿Y cuándo tenemos que plantearnos pedir ayuda ya al profesional, pedir ayuda, por ejemplo, al psicólogo?
Pues mira, esto cuando estos síntomas aparecen, por ejemplo, no el último día de vacaciones o el penúltimo, sino muchos días antes, o sea, uno, pues la primera mitad de las vacaciones está perfecto y la segunda no tanto, esto sería un motivo de decir, bueno, algo te pasa con el trabajo,
uh-huh.
Cuando realmente los niveles de ansiedad desbordan mucho a la persona, o sea, realmente aparece un miedo muy importante, eso también sería motivo de consulta, o aparece un insomnio, o aparece unas dificultades en la alimentación, de que, bueno, se te cierra el estómago, somatizas, o bien que empiezas a trabajar y realmente lo que hay es un miedo terrible y te cuesta adaptarte bastantes días. Todo esto serían motivos de consulta.
¿Puede existir un problema en el trabajo, es decir, una falta de adaptación o que,
sí,
no te lleves bien con tus compañeros detrás de un síndrome postvacacional?
Sí, totalmente. O sea, el hecho de que haya un estrés laboral, el hecho de que uno no esté bien en el trabajo o no le guste lo que hace, simplemente, o tenga mucho miedo a que pasen cosas del tipo, bueno, pues perder el puesto de trabajo o que haya situaciones de acoso. Todo esto, por supuesto, hace que el trabajo resulte mucho más aversivo y, por consiguiente, uno le cuesta más volver al trabajo. Sí, totalmente.
¿Y cuándo tenemos que echar mano del tratamiento farmacológico? ¿Cuándo es necesario la utilización de una planta medicinal, ¿no?, relajante, como puede ser la valeriana,
pasiflora? La valeriana o una cosa de estas.
Exactamente. ¿Y cuándo realmente a veces es necesario echar mano de fármaco como tal?
Claro. Bueno, pues realmente hay que echar mano del fármaco cuando hace falta el fármaco. Esto es una redundancia, pero es así,
¿eh?
O sea, cuando uno tomándose una valeriana duerme, pues bueno, no pasa nada, ¿eh? O algún tipo de té relajante o alguna cosa de estas. También es cierto que hay gente que es muy antimedicamentos. Yo pienso que no hay que ser ni pro ni antimedicamentos. O sea,
sí,
los medicamentos
cuando hace falta.
Claro, o sea, van estupendamente cuando hacen falta.
Claro.
Ni hay que tomarlos cuando no se precisan, ni hay que tener reticencias cuando hace falta. Entonces, una persona que realmente no puede dormir, si necesita un ansiolítico, el tomar el ansiolítico va a ser muy beneficioso. Posiblemente luego hay que indagar, porque esta persona tiene problemas para dormir y a lo mejor la solución no
buscar.
No es ir tomando un ansiolítico, sino ver qué puede hacer esta persona para realmente estar más tranquila.
Amparo Pérez, se nos ha acabado el tiempo.
Uh-huh.
Recuerdo que eres psicóloga y que perteneces a TheDoctor.es. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hasta
luego.
Buenas
tardes.
Bueno, María, hemos estado hablando de un tema interesante.
Desde luego.
El síndrome postvacacional.
Bueno, yo no le tengo, así que...
Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Feliz tarde a todos.
Recibir los saludos también de Ron Mores, que ha estado en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta luego.